RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Conseguir un trabajo? ¿Para poder estudiar? ¿Para conseguir un trabajo?
Se ha detectado una amenaza.
El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
Jean Piaget. Bienvenidos a Despierta. La Matrix te tiene.
Reprograma tu mente.
Buenas tardes, soy Sebaldo y sean bienvenidos a este espacio de reflexión y discusión donde analizaremos temas de mucho interés para educadores, investigadores, estudiantes y todo aquel que está interesado en compartir sobre temas que siempre han estado ahí como una piedra en el zapato, pero que al parecer no han sido abordados desde una perspectiva diferente y, por qué no decirlo, inquietante. Este programa, esta propuesta radial, busca justamente eso. Y por eso les reiteramos la más cordial bienvenida a su programa
Despierta. La Matrix te tiene.
Como siempre, tenemos invitados a expertos que nos compartirán sus experiencias dentro de su campo de trabajo e investigación. Y es así como le damos la bienvenida esta tarde al empresario y conferencista argentino Sebastián Godelman, graduado en informática y filosofía de la Universidad de Ohio, con un título de máster en administración de empresas en marketing de la Stanford Business School. Bienvenido, señor Godelman, a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí.
El honor es nuestro y gracias por aceptarla. Nuestros oyentes se deben estar preguntando, ¿qué tiene que ver un experto en negocios y mercadeo con la educación?
Bueno, antes que nada, me gustaría aclarar que si yo no me gusta la palabra experto, porque parece que en general se usa el término para expresar posiciones radicales y que con el tiempo se convierten en verdades inamovibles para el individuo común.
Bueno, ¿qué le parece si decimos investigador del tema? ¿Le parecería mejor?
Más justo, sí. Soy consciente de que sea el área del conocimiento que cada quien tenga, solo estamos en capacidad para expresar nuestras opiniones y dar algunas recomendaciones que pudieran ser de utilidad para alguien.
Totalmente de acuerdo, señor Godelman. ¿Cuál cree usted que es la relación que hay o que debería haber hoy entre el marketing y la educación?
Mira, vos traje para esta entrevista algunas cosas para mostrarte. A propósito de la temática que me propusiste, no sé si lo has visto antes, me imagino que sí. ¿Qué es esto?
Pues es lo que conocemos como un disco de acetato, también lo conocemos como LP o long play, ese dispositivo de música.
Sí, está bien. Para mí es un símbolo de cuando una industria es perfecta. En 1973, la industria discográfica era eso, perfecta. Si yo tenía un disco y me gustaba mucho, podía prestártelo. Si ya no lo tenía más, entonces tenía que comprarme uno nuevo. O si me gustaba mucho y lo oía una y otra vez, y terminaba rayándose, tenía que comprar uno nuevo. Y para comprar uno, yo tenía que subirme al coche, conducir hasta la tienda. Solía haber tiendas que vendían estos discos. Y mientras conducía a la tienda, encendía la radio. Y la radio transmitía lo que estaba dentro de esta industria, lo que esta industria producía. Entonces compraba más. Y llegaba a la tienda y había miles de estos para elegir. Y compraba varios. Y luego volví a casa y abría mi buzón de correo y encontraba revistas de los Rolling Stones. Y teníamos también a MTV. Quiero decir, había un oligopolio de sellos discográficos. Era perfecto. Si vos eras dueño de un sello discográfico en 1973, no podías más que triunfar. Y todos sabemos qué pasó. En todos los lados en el mundo, en solo 5 años, la industria pasó de ser perfecta a imposible. Cada disco, cada grabación, disponible para todos y cada uno, en el momento en que quiera, siempre y cuando se tenga una conexión a internet hoy en día. Más música, de más músicos escuchados más a menudo que nunca antes en la historia. Pero la música desapareció.
No. Obviamente no ha desaparecido. De hecho, se ha incrementado.
Exactamente. La música sobrevivió. La industria desapareció. O mejor dicho, cambió. A eso le llamamos revolución.
Mira vos, la revolución industrial hizo posible que estuviéramos aquí reunidos hoy.
hizo que mucha gente alrededor del mundo se enriqueciera. La revolución industrial, 120, 130 años atrás, le dijo a la gente: vengan, trabajen en esta fábrica, hagan este trabajo repetitivo, antinatural, de 8 a 10 horas diarias, haciendo lo que les pidan que hagan, y al final del día le vamos a pagar. Henry Ford le dijo a sus trabajadores de Detroit: si son operarios, vengan a trabajar para mí, les pagaré $5 al día. Esto en tiempos en que una persona promedio ganaba 50 centavos al día. La pregunta es, ¿cómo podía Henry Ford ofrecer eso? La respuesta era la línea de producción, la línea de ensamblaje, el proceso de hacer lo que te digan o lo que te pidan que hagas, el sistema de la debida obediencia, partes intercambiables a un ritmo muy veloz. Estoy aquí para hablarles de una idea muy peligrosa. Y esta idea es peligrosa, y es más peligrosa aún si la ignoramos. Esto es lo que pasó solo en los últimos años. La era industrial, la era en la que los medios de producción eran el cambio corto hacia el éxito, está empezando a desaparecer, y eso ha afectado, está afectando y va a afectar profundamente a nuestra cultura. Pero lo grave, y aquí respondo a tu pregunta, es que la escuela, el sistema tradicional de educación, nos sigue preparando para trabajar en las líneas de producción.
¿Podríamos ampliar un poco más este tema, por favor?
Si yo te pido que levantes la mano lo más alto que puedas.
¿Así?
Ahora, por favor, levántalo un poco más. ¿Te das cuenta? ¿De qué se trata esto? Todos hacemos esto cada vez. La primera vez levantaste la mano, pero siempre hay un poquitito más allá a donde uno pueda llegar. Aprendimos a hacer esto cuando estábamos en la escuela primaria. Aprendimos esto de nuestros profesores, de nuestros padres, nuestros jefes, quienes de un modo u otro nos decían: si ustedes dan todo, vamos a querer un poco más. Si alcanzas una meta, te vamos a pedir una meta más alta. Así que aprendimos a dar un poco más. Aprendimos a ser totalmente obedientes, pero contenernos un poco. Y de pronto, esa era para la que fuimos entrenados está desapareciendo. Déjame hacerte una pregunta. Si hay dos pueblos y uno de ellos tiene una buena carretera que lo conecta con el resto de la civilización, mientras que el otro no la tiene, ¿a quién le va mejor?
Obviamente a los que tienen la carretera. Pero por favor, sigamos con este interesante tema después de unos importantes mensajes comerciales que vienen a continuación.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual,
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate, y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Continuamos, señor Godelman. Hablábamos de carreteras y de ciudades.
Sí, mira, si hay dos ciudades y una tiene un buen sistema de comunicación y la otra no, ¿quién va a ser más productivo? La era industrial se está acabando porque ahora podemos hacer casi cualquier cosa que queramos en el momento en que queramos, pero no estamos siendo entrenados para ello. Mientras la era de la conexión, la era en la que estamos y que está comenzando. Si la academia insiste en hacer que el mundo sea de la manera que era, al hacer que el mundo sea de la manera que era, cuando fuiste alguna vez exitoso en los negocios, en el empleo, la masa que está siendo formada en este formato está condenada a fracasar inexorablemente, tal y como hizo la gente de la industria discográfica. La conexión es la clave. El primer tipo que tuvo una máquina de fax, ¿qué fue lo que exactamente hizo con ella?
No sé, no estoy seguro en este momento de nada, si me lo preguntan.
La máquina de fax no funciona, a menos que otra gente que conozcas también tenga una máquina de fax. Así que le decías a todo el que conocías que se comprara una. ¿Cómo te enteraste vos de Twitter?
Bueno, un amigo me contó.
Y sí, estoy seguro que no lo supiste por una gigantesca campaña publicitaria, sino a través de alguien que tenía Twitter.
Exacto, sí, así sucedió, exacto.
Porque a la gente le conviene que tú también tengas Twitter. Las conexiones se están dando en todas partes del mundo. Las conexiones están cambiando todo. Antes, si querías tener crear un negocio, tenías que tener un producto que la gran masa quisiera. La gente, según la campana de Gauss, está en la mitad. Pero ¿sabes algo? Gracias a Internet y a otros factores, esa curva se está desvaneciendo. Ahora hay más personas fuera de la curva que adentro. Las necesidades formativas de lo que ahora conforma la gran mayoría está quedando marginada por la educación tradicional. Lo que están enseñando en materia de negocios, de tendencias o de mercados, solo coincide con los intereses de los rezagados del centro de la campana de Gauss, es decir, de otros despistados que aún no se han dado cuenta que la era industrial ha llegado a su fin. Hay más gente afuera de la curva que le gusta los tatuajes, o le gusta el surf, o los que quieren entender el mercado de Forex. El centro se está derritiendo hacia los costados, de modo que cada vez menos personas están interesados en lo que las instituciones educativas le pueden ofrecer. Si lo que yo estoy diciendo no es cierto, significa que la gente que está haciendo filas interminables allá afuera para matricularse en las universidades, quiere decir que tienen un superávit de estudiantes. Y vos podrías, sin contarme los detalles, corroborar lo que estoy diciendo.
No, de hecho, y creo que esto es un tema no solo exclusivo de esta universidad, sino de todas, y que cada vez resulta más difícil esta cuestión de las matrículas, complicado, la verdad.
Y una de las principales razones, mi estimado C, es que la escuela no está dándole una solución práctica a problemas, a una problemática económica y social que cada vez es más cambiante y compleja, experimentada por todos nosotros. Las universidades, por ejemplo, se han especializado en crear soluciones individuales para problemas que ya no existen. Los problemas de hoy en día son colectivos. Ahora, los problemas son distintos y las universidades no tienen la solución. Internet aparece y dice, si quieres tener un micrófono, aquí lo tenés. Si quieres cantar, canta. Si quieres escribir, escribe. Si quieres liderar, lidera. Pero cualquier tipo de mercado en el que elijas trabajar, y eso incluye trabajar con estudiantes, si todo lo que haces es repetir lo que alguien más te dice que repitas, eres un prototipo de la era industrial. Las únicas personas que van a aprovechar este cambio de era serán aquellas que elijan no ser un eslabón más en esta cadena industrial gigante.
Señor Godelman, me gustaría acercarnos un poco más al área de interés de la academia, como lo está haciendo, y de lo que en su opinión debería entonces cambiar o evolucionar para estar acorde con la formación dentro de la era del conocimiento y la información, que es lo que entiendo ha hecho alusión durante lo que va de la entrevista.
¿Vos has escuchado ese término? ¿Es más fácil trasladar un cementerio que cambiar una universidad?
Sí, claro. Sí, lo he escuchado.
Creo que es una frase de Ortega y Gasset. Yo creo que esta transformación no va a ser posible desde las raíces de las instituciones educativas. Esta es una labor que le corresponde a los individuos. Me parece, sé, que son ustedes los maestros, la punta de lanza final de todo un sistema, los que aún pueden o poseen cierta flexibilidad mental e ideológica, si se permiten el sano ejercicio de autoevaluarse y de redireccionar la concepción de lo que sí es importante. Me explico. Mientras el propósito de cada maestro siga siendo instruir a sus estudiantes en su área del saber, van a seguir formando dentro de la era industrial. ¿De qué sirve malgastar horas y horas de clases enseñándoles a sus estudiantes cosas que pueden hallar en Internet? Cuando entiendan que su área de conocimiento es simplemente un medio y no un fin, y el fin debe ser la formación de seres humanos integrales, que sepan convivir en armonía, en respeto, desarrollando esas habilidades únicas y personales que cada uno de sus estudiantes, usando su ciencia como vehículo, solo entonces tendrán un superávit de estudiantes haciendo filas interminables para formarse con ustedes. Cuando el enfoque de la educación sea desarrollar esa potencialidad con la que cada uno de ellos, y comenzando con ustedes los maestros, vino a este mundo, dentro de unas normas comunes básicas de convivencia, entonces tendrá sentido la educación hoy en día, porque quedan muy pocas estaciones de trabajo en las que se cambiaron las máquinas de pulir en serie por ordenadores organizados en cubículos de trabajo. Cada mes salen miles y miles de nuevos egresados de todas las áreas del saber, entrenados para buscar estas cada vez más escasas estaciones de trabajo. Me estoy haciendo entender, después de invertir mucho tiempo y dinero en su entrenamiento técnico. Mientras, por otro lado, niños de 14, 15, 18 años se convierten en youtubers y generan ingresos que duplican y triplican a los profesionales con maestría después de casi 20 años de estudios y esfuerzo. A alguien se le está pasando algo por alto. Alguien, es evidente, no ha comprendido qué es lo importante a enseñar dentro del sistema educativo. Todo depende de la intención del maestro cuando prepara sus clases. ¿A qué va? Son ustedes esa punta de lanza, la que yo creo que puede movilizar y eventualmente cambiar la perspectiva de la educación. Pero eso significaría que ustedes necesitan refrescar su mente, renovar la visión, y lamento decirte esto, pero necesitan dejar de hacer lo que vienen haciendo por décadas, solo porque siempre se ha hecho del mismo modo. Yo no soy un experto en pedagogía, y no pretendo decirte cómo deben enseñar lo que enseñan, pero como simple observador, puedo decirte que lo que han estado enseñando, su percepción de lo que es importante a la hora de educar, está dando los resultados que estamos viendo en cualquier área de desempeño, laboral, en los negocios, etc. Ahora, si eso es lo que queremos, pues adelante. Pero es evidente que cada vez hay más Mark Zuckerbergs, David Carps, y jóvenes que ya no van a seguir las viejas reglas, y que cada vez más gente que los siga, cada vez más jóvenes se dan cuenta de las incoherencias del sistema educativo, de este sistema educativo tradicional, cuyo resultado será que las universidades tendrán cada vez más difícil la tarea de atraer a su clientela.
Usted ha mencionado varias veces la palabra incoherencia. ¿Podría mencionar un ejemplo como para tener mayor claridad a lo que se refiere con ello?
Bueno, se me ocurre, por ejemplo, y cercano a mi profesión como hombre de negocio, un profesor de administración de empresa que le enseña a sus estudiantes a cómo crear y sostener una empresa, pero sus estudiantes saben que nunca ha creado una propia. Para el maestro y la institución esto puede parecer irrelevante, pero dentro de la psicología del comportamiento humano se ha demostrado que el ejemplo no es la mejor manera de enseñarle a alguien, es la única. El maestro se empeña en decirle a sus estudiantes la importancia de estudiar una carrera para labrarse un futuro económico mejor, una carrera obviamente dentro del currículum de la universidad, pero ellos lo miran y todos conocen a algún tuitero o blogger o youtuber que gana mucho más dinero haciendo y compartiendo lo que hablábamos al principio sobre la importancia de la conexión con los demás en esta era, lo que realmente les apasiona, qué sé yo, el arte, la música, la fotografía, la tecnología, y se preguntan ¿por qué ven a sus mayores que hacen lo mismo y le están pidiendo a ellos mismos que hagan eso? ¿Para qué voy a estudiar una carrera de 5 años, una especialización, y todo esto para ir a conseguirme un empleo y trabajar 8 y 10 horas al día, si puedo crear una aplicación para teléfono y tener 10 millones de usuarios? ¿Por qué crear una cadena de almacenes con altos costos en infraestructura física, productos o materia prima, si puedo tener un blog, una página web, y crear una empresa de distribución de productos o servicios intangibles conectándome con las millones de personas que pudieran conectarse conmigo? Desde ahí, con 95% más de ahorro en inversión. El sistema educativo está anquilosado y su propia robustez es su razón y su principal enemigo. Es lento y anacrónico y no se ha permitido cambiar sus estructuras, su razón de ser y cuanto mucho cambia, su forma.
Bueno, vamos a unos breves mensajes comerciales y seguimos con este interesante tema.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Señor Godelman, pues la verdad yo me he quedado sin palabras. Me gustaría poder rebatir algunas de las cosas que nos ha compartido hoy, pero debo admitir que solo trataría de defender lo que me ha rodeado desde siempre. Y...
claro, no es fácil admitirlo. Que tal vez nos hemos equivocado un poco y que no hemos cambiado con los tiempos. O al menos no lo suficiente como para responder a estos retos que hoy por hoy precisamos enfrentar.
Sí, exacto. Y sobre todo, señor Godelman, el hecho de enfrentar que tal vez la principal responsabilidad sí recae sobre el sentido con el que el maestro aborda el tema educativo, el propósito final, creo. Me gustó mucho el tema de la necesidad de hacernos más flexibles mentalmente y abrazar esta nueva era que, aunque académicamente la entendemos, creo que no la hemos logrado interiorizar.
Mira vos, hoy la educación va a tener que hacer una elección, y esa elección es, ¿va a enseñar a buscar trabajo o va a enseñar a crear arte? Con arte no me refiero a crear una pintura. El arte es un acto humano de conexión. algo que no fue hecho antes o algo personal, algo que no tiene que gustarle a todos. Algunas personas lo querrán y otros no. Pero cuando hacemos eso, es arte. Empezamos a cambiar las cosas. Marcel Duchamp, el famoso artista, que en 1917 colocó un orinal en una sala de exhibición, casi provoca un disturbio. Fue un esfuerzo magnífico de su parte. El segundo hombre que instaló un orinal fue un plomero. Y ahí está la encrucijada. Mira vos, si tenés un ordenador, un portátil, tenés exactamente la misma tecnología que tienen todos esos personajes famosos, creadores de, no sé, Jimmy Wales, el creador de Wikipedia, o del creador de Facebook, o de Tumblr. ¿Vos sabés qué es Tumblr? Es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar textos, imágenes, videos, enlaces, citas y audio a manera de un Tumblr-log. No tenés que ser ingeniero para crear algo así, pero sí necesitas de cierta libertad de pensamiento para crear. Es decir, que eventualmente tendrás que dejar de hacer lo que otro te ha dicho siempre que hagas. ¿Me estoy haciendo entender?
Sí, sí, totalmente, señor Godfrey.
Es la misma tecnología a la que tienen acceso toda esa gente que lee en las revistas de negocio. Todos tenemos los mismos medios de producción. Todos tenemos la misma conexión a Internet. Estamos ante un momento decisivo. Y aquí es donde entra esta idea revolucionaria de la que hablamos. Porque lo más fácil es rendirse. A tu cerebro reptil, escuchar a tu voz interior que te dice que mejor bajes la cabeza. Rendirse y decir, no, no es mi turno, no soy lo suficientemente bueno, no tengo el talento, debo esperar a que me escojan. Pero yo te digo, la única persona que va a escogerte sos vos. Este es el momento de escogerte a ti mismo, de levantarte y decir, síganme, y hacerlo con generosidad. Por eso creo que ustedes los maestros, los funcionarios que se encargan de los números, los encargados de aseo, todos los que están en las trincheras son los que tienen que hacer la diferencia. No va a ser el gobierno, no va a venir un salvador, un libertador, sos vos, sos el común, los que siempre han obedecido las llamadas, los que son llamados a crear, a innovar, a revolucionar todas las industrias.
Tengo tantas preguntas e inquietudes, señor Godelman, que necesitaría un tiempo para organizarlas y pedirle que nos expusiera sus interesantes puntos de vista sobre estos temas, pero desafortunadamente ya el tiempo se nos ha acabado, pero quisiera comprometerlo para una próxima entrevista con nosotros y ahondar un poco más. Estoy seguro que nuestros oyentes estarían tan interesados como nosotros hoy en ampliar estas temáticas.
Y claro, hay tantas cosas que compartirles en cuanto a mis experiencias y posibilidades de desarrollo profesional utilizando la tecnología como herramienta, pero son temas para otras oportunidades que ojalá más adelante tengamos. Por ahora, solo agradecerte por esta invitación y permitirme compartir mi visión sobre el mundo de la tecnología, los negocios y la educación.
Muchas gracias a usted por compartirlo y de verdad que nos gustaría que nos acompañara en un futuro muy cercano para otra agradable conversación sobre estos temas tan interesantes. A todos nuestros oyentes, agradecerles por su amable atención. Esperamos haya sido del agrado de ustedes y hayan aprovechado poco o mucho de los temas de hoy. Hasta una nueva oportunidad y recuerden que la razón de nuestro programa es despertar juntos.
Despierta, despierta. La Matrix te tiene.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.